Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de la Serie Mundial 2021. Ahí está la corneta, porque mañana, damas y caballeros, a partir de mañana, a las 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, arranca la Serie Mundial 2021 de nuestro pasatiempo nacional. Los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. No se pierdan ni un solo inning de la Serie Mundial 2021, comenzando mañana. Estaremos con ustedes también el miércoles, luego el viernes, sábado, domingo, y de ser necesario, y yo creo que sí lo va a ser, la Serie Mundial regresa a Houston para el sexto y séptimo partido el próximo martes y miércoles respectivamente. Pero no es el único titular que tenemos, no señor. Esta también es la emisora favorita del Real Madrid.
¿Cómo?
The name of the game.
En el Superclásico, el partido de liga más importante del mundo, se jugó en el Nou Camp de Barcelona el domingo y el Real Madrid ganó 2-1. ¿Oyeron bien? Pero no solamente es eso. Esta también es la emisora favorita. Aquí tengo varios candidatos para el último titular. La emisora favorita de los Cardenales de Arizona en la NFL, no importa, Cardenales en pelota también, ahí está. Así es, los Cardenales de Arizona 7-0, mientras que el Miami Dolphins 1-6, totalmente espantoso. Más tarde Rafael García Toledo nos va a decir, ¿qué está pasando con los Delfines de Miami, que supuestamente iban a ir a los playoffs este año, ni ganando el resto de sus partidos? Imagínense ustedes. Damas y caballeros, con mucho gusto y con mucho cariño, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Gracias, damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en esa gigantesca consola, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere.
Y no es todo. Escuchen esto. Nuestro propio olímpico, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Muy bien, Pepe, aquí estamos. Y lo que dijiste, que no se pierda un solo inning de la Serie Mundial, especialmente importante, porque a lo mejor ese es el INI. A lo mejor ese es el INI que decide que pasa algo muy grande, y si vas a estar oyendo la Serie Mundial, no te puedes perder eso.
Así que recuerden, mañana a las 8 p.m. la Serie Mundial 2021 desde Houston, Texas. Los Bravos de Atlanta, ganadores de la Liga Nacional contra los Astros, representando a la Liga Americana. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. El plan de batalla para hoy, MLB, luego fútbol, soccer. Tenemos también la sección del baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la NFL, fútbol americano, y los Sultanes del Swing. Algo para todos los gustos. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael, después de estar hablando y adivinando durante 7 meses de el otro, quién va a clasificar, quién va a jugar, ha llegado la hora de los mameyes y ya tenemos los dos contrincantes para la Serie Mundial. Ninguno terminó de primero, ni de segundo, ni de tercero en su respectiva liga. Sin embargo, los dos están ahí listos para jugar en la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Para Houston, su tercera Serie Mundial en 5 años. Increíble, pero cierto. Por supuesto que ya para... vamos a más tarde, les vamos a explicar cómo fue que estos dos clubes avanzaron a la Serie Mundial. Muy sencillo, los Bravos de Atlanta sorprendieron a los Cerveceros de Milwaukee 3-1. Milwaukee era el favorito para ganar esa serie. Y luego sorprendieron a los actuales campeones mundiales, porque todavía lo son, Dodgers de Los Ángeles, 4-2, otra sorpresa gigantesca, los Bravos de Atlanta. Mientras tanto, en la Liga Americana, los Astros de Houston vencieron sorpresivamente a los Medias Blancas de Chicago. Chicago era el favorito para ganar esa serie, tenía ventaja de local. Y mientras tanto, luego derrotaron a los Medias Rojas de Boston, que eran el wild card, pero estaban volando alto porque Boston eliminó a Tampa Bay, pero luego los Astros eliminaron a los Medias Rojas 4-2. Y Rafael, así es como llegamos a la Serie Mundial.
Exactamente, con una serie de resultados que no se esperaban, ¿okay? Porque siempre pasa eso en algunos juegos o algunas series. Pero aquí ha sido todo así, ¿okay? El que estaba supuestamente abajo, le crecieron los enanos y le ganó al otro.
Así es. Y mañana los abridores, ya tenemos los abridores para el encuentro que les vamos a brindar mañana a las 8:08, es el primer lanzamiento, según el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto les vamos a decir que Charlie Morton, el veterano de 1000 batallas, va a ser el abridor para los Bravos de Atlanta. Framber Valdez, el zurdo dominicano que lanzó una obra de arte contra los Medias Rojas de Boston, va a ser el abridor para el equipo de los Astros de Houston. Pero como Rafael, como nos dimos cuenta en los playoffs, un buen partido lanzado, okay, por un pitcher de los Astros es bienvenido, pero los Astros no ganan partidos con el picheo, lo ganan con la madera.
Sí, pero esta vez le fue bien en el picheo, entonces no había forma.
Correcto, recuerden que los dos primeros partidos, el martes y miércoles por la noche, se van a celebrar en Houston. Luego la serie se traslada a Atlanta el viernes, sábado y domingo, también por Radio Martí. Y de ser necesario, la serie regresaría a Houston el próximo martes y el próximo miércoles para el sexto y séptimo juego, respectivamente. El primero que gane 4 partidos es coronado campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, bueno, va a ser una serie mundial muy interesante. Vamos a hablar rapidito de lo que pasó el fin de semana. Jordan Álvarez, el bateador designado de los Astros de Houston, fue seleccionado okay, jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana, con el promedio de bateo más alto jamás registrado, muy por encima de 500. Okay. No solamente eso, se convirtió en el cuarto pelotero nacido en la mayor de las Antillas en ganar este trofeo de jugador más valioso de los campeonatos de liga. El año pasado, recordarán que fue Randy Arozarena de los Tampa Bay Rays. En 1999, Orlando El Duque Hernández, pitcher derecho de los Yankees. Y en 1997, su medio hermano, Liván I Love You Miami Hernández, fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional con los Marlins de la Florida, que se llamaban en aquel entonces. Así que Rafael es el cuarto cubano, Jordan Álvarez, en ser galardonado con el premio de jugador más valioso de un campeonato de liga en el béisbol de las mayores.
Bueno, hay que decir que de esos cuatro, el uno que yo con cierto valijú fue Duque Hernández. Los otros son gente que sí, muy bueno, es una promesa, etcétera, pero no eran con ese bombo y platillo que llegaron. Y siempre me han dicho aquí, cuando vinieron esos peloteros, no, que tal cosa, que yo llegó fulano. Y decíamos nosotros, los mejores no han llegado todavía. Los jovencitos que van a llegar todavía con muchas horas de vuelo por delante y mucho talento. Y eso se está demostrando, ¿okay? Porque Jordan Álvarez sí, decimos, es muy buen novato, que tal cosa, pero no estaba probado en Grandes Ligas, vamos a estar claros. Entonces, ni era una superestrella, vamos a decir, en las ligas menores. Pero ahí llegó, y lo que ha hecho fue un asesinato, porque había que verlo jugando a ese muchacho. Bueno, bateando, que es lo que hizo él solamente. Pero tú te das cuenta que el coach, yo creo que visitó más al pitcher cuando estaba bateando a este muchacho que en ninguna otra ocasión. Okay.
Correcto. Eso incluye, Rafael, en el juego que por fin selló con broche de oro, la clasificación de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, de 4-4 con dos dobletes, un triple, un sencillo, carrera anotada, carrera impulsada, para ganar ese partido, justamente 4-2, y avanzar a la Serie Mundial. Boston se quedó sin combustible y perdió los últimos tres partidos de su serie contra el equipo de los Astros. Estábamos diciendo cuando comenzó este noticiero, damas y caballeros, esto no es ningún accidente. Es la tercera vez en 5 años que los Astros de Houston clasifican a la Serie Mundial, ¿okay? Ya esto se está convirtiendo en una formalidad, ¿okay? Y el año pasado, acuérdense que el año pasado estuvieron a solo una victoria de avanzar a la Serie Mundial cuando perdieron contra Tampa Bay Rays el campeonato de la Liga Americana, ¿okay? Así que estos muchachos están acostumbrados a ganar.
Sí, señor. ¿Okay? Han hecho sus cambios y todo, pero el equipo sigue bien. Oye, hablando otra vez de Jordan Álvarez, mi esposo y yo estábamos a juego y entonces vimos que vino a batear de nuevo y el coach fue a abrir el pitcher. Y dice ella, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir el pitch? Yo le dije, no, es una pregunta. Llega, le preguntó, ¿tú eres musulmán o tú eres cristiano? Porque si eres musulmán, encomiéndote a Alá, y si eres cristiano, a Jesús. ¿Ok? Porque no tengo nada que decir.
Así que, bueno, yo les prometo, damas y caballeros, que vamos a seguir hablando de béisbol durante todo este día. Porque la verdad es que mañana, nosotros hemos hablado de, bueno, el otro, que los Gigantes, que los Dodgers, que los Yankees, que los Medias Rojas. Y ya ven, la Serie Mundial es justamente, ¿ok?, los Bravos de Atlanta contra el equipo de los Astros de Houston. Mucho de qué hablar, pero ahora vamos a tener que ir a nuestra segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, se celebró ayer por la tarde. Muchas gracias, Tony Simón. Yo sé que tú estás pendiente. Detrás de los controles ahora, el number one. Se celebró ayer por la tarde el partido de liga más importante del planeta. Ahora, todo el mundo sabe muy bien que ya no está Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Tampoco está Sergio Ramos. El Leo Messi no está con el Barcelona, ¿ok? Se fue. Pero aún así, el Real Madrid-Barcelona, tal y como lo era hace 15 años, cuando no estaban tampoco estos caballeros, sigue siendo el partido de liga más buscado en el internet, más buscado en la tele y en la radio cada vez que juegan el partido de liga más importante del planeta. Cada vez, y esto que es temprano en la temporada, ¿ok? El campeonato español acaba de comenzar hace menos de 2 meses. Sin embargo, los han puesto ya a jugar por primera vez en el Nou Camp, en la capital catalana. El Real Madrid ganó 2-1 con goles de David Alaba en el minuto 32 y Lucas Vázquez en el 93. Y menos mal para el equipo merengue que Lucas Vázquez metió ese segundo gol, porque Sergio Agüero descontó en el minuto 97. Pero ahí se quedó el partido. Fue demasiado poco, demasiado tarde. El Real Madrid ganó 2-1. En un partido donde el Barcelona tuvo la posesión del balón el 52% del tiempo, claro, eso no te asegura una victoria. Simplemente se ve bonito cuando dominas el balón, pero lo que cuenta es las veces que el balón entra entre los 3 palos. Tiros de esquina, el Barcelona con 7, el Real Madrid con 4. Fuera de lugar, el Real Madrid 5, Barcelona 2. Tarjetas amarillas, 1 por igual. Fouls, el Barcelona 17, el Real Madrid 13. ¿Qué significa esto? Que el Real Madrid está en el segundo lugar de la Liga Española, pero solo y únicamente porque ha jugado un partido menos que la Real Sociedad de San Sebastián. El equipo vasco con 21 puntos, el Real Madrid tiene 20, pero ha jugado un partido menos. El Sevilla también tiene 20 y también ha jugado un partido menos. El Atlético de Madrid tiene 18, también con un partido menos. Así que cualquiera de estos tres podría estar en el primer lugar del campeonato cuando se celebre ese partido menos. El Barcelona en el 9º lugar del campeonato nacional con 15 puntos. También ha jugado un partido menos, pero eso solamente significa que tendría 18 puntos y también estaría en el 6º lugar. Si es que gana ese partido que todavía tiene que jugar. Así que es tempranito en la Liga Española, pero la Real Sociedad dominando y el Barcelona en el 9º lugar. Estoy totalmente seguro que el Barça no va a terminar tan abajo en las tablas de posiciones. El otro encuentro que fue muy popular ayer, el Liverpool, 6 veces campeón europeo, derrotó en Old Trafford al Manchester United y a Cristiano Ronaldo 5-0. Suena raro, ¿verdad? Pues sí. 5-0 el Liverpool de visita contra el Manchester United. Increíble, pero cierto. Nadie se hubiera esperado este resultado. Quizás un 1-1, 2-2, es lo que esperaba. Yo tengo un buen amigo mío que vive en Inglaterra, que es fanático de Liverpool, estudiamos juntos, y él me dice que él hubiera estado contento con un 1-1 o 2-2, que él nunca se esperaba una victoria, mucho menos 5-0, y que ese es el sentimiento, si ustedes leen los cables en BBC, el sentimiento de la mayoría de los aficionados de Liverpool. ¿Qué significa eso? Que en Inglaterra el Chelsea está de primero con 22 puntos, el Liverpool de segundo con 21, Manchester City de Pep Guardiola con 20, luego el West Ham United, el Brighton, el Tottenham, y luego está el Manchester United en el 7º lugar con 14 unidades. Ahora, yo sé que mucha gente se hace esta pregunta. En lo que respecta la cobertura de la prensa internacional y más importante aún, ¿ok?, de la televisión y la radio y el internet, ¿quién ganó este fin de semana? ¿Si el clásico Real Madrid-Barcelona de la Liga Española o el clásico de la Liga Inglesa Liverpool-Manchester United? Y damas y caballeros, les tengo que decir que esto no se puede comparar. El Real Madrid-Barcelona siempre rompiendo récords, Okay, un partido de liga común y corriente que se juega 4 meses antes de que se decida el campeonato, con 700, 800 millones de seguidores. Estoy siendo ultra conservador, ¿ok? Esas son cifras de la gente que se molesta por ver el partido por la tele o buscarlo en el internet y tratar de bajarlo por computadora o de escucharlo en radio. Hay millones y millones de personas más que no tienen acceso al partido y lo siguen tipo periódico por internet, pero escrito. O sea, pasó esto, minuto 50, pasó aquello, hoy fulanito de tal casi mete un gol. Y así lo siguen escribiendo casi todos los periódicos del mundo, por supuesto, siguen este partido. Y las secciones deportivas de dichos periódicos, por ejemplo, la BBC en Londres, ¿ok? La BBC es una de las fuentes informativas más importantes del planeta. Ellos estuvieron siguiendo este partido en primera plana como si fuera un partido de la liga inglesa. Okay. Ni les tengo que decir qué pasó en España, ni en América Latina, en Brasil, en Argentina, hasta en Estados Unidos. La cadena ESPN mostró el partido Real Madrid-Barcelona. Ellos no tienen contrato con Inglaterra, no, tienen contrato con la Liga Española. Okay. Y uno se rasca la cabeza porque hay otros países que prefieren la liga inglesa, que se vende muy bien, por ejemplo, en el Medio Oriente se vende muy bien la liga inglesa. En India, por razones obvias, se vende muy bien. En Asia se vende muy bien, aunque ya el Real Madrid-Barcelona le está quitando cancha también a la liga inglesa en Asia. Hoy en día, si tú le preguntas a un japonés, un chino, un filipino, ¿cuál liga prefieres? Se rasca la cabeza y te va a decir, mira, yo tengo una camisa que dice Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Así que no me preguntes eso otra vez.
Así mismo es. Los muchachitos andan con la camisa de Barcelona, esa que dice Mirato, en China. Y hay una cosa, lo que tú estabas diciendo, Pepe. Estados Unidos, el país con el que realmente tiene una relación especial es con Inglaterra. ¿Okay? Cosa que es bastante típica en el país, que ha sido colonia de otros, sin embargo, después, como tienen tanto en común, pues, vamos a decir, sigue. Aquí los ingleses lo prefieren por encima de todo el mundo, pero en fútbol no es así, ¿ok? Ellos quieren ver lo que hay. Además, bueno, esto es pero una minúscula parte de la que va al estadio, pero esos estadios tiene una capacidad tremenda. Yo no sé si tú sabes, Pepe, cuántos asientos tiene el Nou Camp ese, porque yo no sé si es que yo no estoy acostumbrado a esos estadios de fútbol tan gigantescos. Yo no he visto un juego en el Nou Camp, pero lo vi vacío. Y yo dije, yo no sé, ok, como tú estás arriba, tú lo ves mucho más grande en cualquier televisor chiquito de eso. Porque, y se llena que no, hasta gente se para afuera a oírlo, una cosa esa que es inconcebible. Te lo dan puerto para adelante afuera y la gente se para en la calle a oírlo, que lo pudieran oír sentado en su casa o verlo por televisión. No, ellos quieren sentirse cerca de la acción, aunque no vean nada. Esto correcto. Es increíble.
Bueno, contestando tu pregunta, el Nou Camp, después de la remodelación, ¿ok? Después de la remodelación que hicieron antes del Mundial de España 82, el Nou Camp tenía capacidad para 120 mil personas. Pero lo hicieron un poquito más cómodos, los asientos un poquitín más grandes. Quitaron asientos en la cuarta planta. Y gente, oye esto, solamente 92 mil.
Bueno, yo lo vi en el 92. No estaban los juegos. Que fuimos allí con un grupo argentino que querían ver el estadio, no lo habían visto nunca. Los argentinos estaban en fiebre con eso. Y fueron a ver y yo fui con ellos. Y entonces enseguida se lo compararon a la Bombonera en Buenos Aires y al River Plate, con el cual yo sí estoy muy familiarizado porque le hice trabajo a ellos. Pero que va, no solo en la capacidad, es que es un estadio impresionante en todos los sentidos.
Sí. Así es. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con tu sección favorita, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Rafa, vamos a ver si el Miami Heat logra ganar esta noche contra su rival estatal Orlando Magic, y los Celtas tienen que estar cansados. Todo eso y mucho más, lléveselo, Mr. Rafa.
Muy bien, bueno, vamos a decir qué pasó ayer. Primero que todo, decir que el Miami Heat perdió el juego anterior con Indiana, ¿ok? Lo perdió sangreado, bueno, o sea, lo perdió duro, pero lo perdió. Y en este momento, pues, estamos todavía por ver al equipo ya engrasadito, ¿no? Que se ve que algunas cosas hicieron varios muy buen trabajo, pero no todos, ¿okay? Bueno, ayer Charlotte, están pasando cosas aquí también, parecía la pelota. Charlotte le ganó a los Nets de Brooklyn con un marcador de 111-95, o sea, un buen triunfo, ¿okay? Con este equipo que, por lo menos en el papel y en la publicidad, es mucho mejor equipo. Mike Bridges fue el mejor anotador del equipo de Charlotte con 32 puntos. Kevin Durant, como es costumbre en él, fue el mejor por el equipo de los Nets con 38. En otro partido, el otro equipo de la Florida que acaba de mencionar, el Pepe Orlando, el Magic le ganó 110-104 a los neoyorquinos. Para que sepan, los neoyorquinos casi todos, los yanquistas que conocemos en Cuba, son también fanáticos de los Knicks. Bueno, los floridanos le pasaron el rolo a los neoyorquinos. Cole Anthony fue el mejor anotador con 29 puntos para Orlando, mientras que Julius Randle anotó 30 para el equipo de New York y sigue siendo el mejor jugador de Nueva York. Los Celtics de Boston esta vez sí ganaron, le ganaron 107-97 a Houston, lo cual no es una proeza, pero sintieron un paso adelante. Jason Tatum, que se esperaba de él, fue el mejor anotador con 31 puntos para Boston, y Jalen Green 30 para el equipo de Houston. Los 76 de Filadelfia, sin la distracción de Simmons, ganaron 115-103 al equipo de Oklahoma. Seth Curry 28 puntos para Filadelfia. Shai Gilgeous-Alexander le ganó 29 puntos, anotó 29 puntos para Oklahoma. Los Warriors del Golden State, que han venido afinadito, le ganaron 119-107 a Sacramento, y como es natural, Stephen Curry fue el mejor anotador con 27 puntos. Y por el equipo de Golden State, mientras que por el equipo de Sacramento, Harrison Barnes anotó 24. En el último juego de la noche, los Lakers de Los Ángeles se impusieron 121-118 a Memphis. Muy asustado. Es un juego que ganaron muy asustado. Y ahí LeBron se cayó, se lesionó una pierna. Yo estaba en todos los titulares. LeBron se cayó y se dio un golpe en una pata. ¿Okay? Si se cae otro cualquiera, no prestan atención. No se cayó, se levantó, pero no creemos que sea grave. No. LeBron se le rompe una uña y salen todos los titulares. Bueno, Carmelo Anthony, el viejito, anotó 28 puntos. Fue el mejor de los Lakers. Y pasó al cartero en la cantidad de puntos, ¿okay? Esto que he jugado con el Jazz mucho tiempo, este muchacho, y Carmelo dijo, bueno, perdón un momentico, yo acabo de pasar al cartero, pero yo no me voy a retirar, yo sigo aquí, seguiré sumando puntos, porque claro, está cerca de otros que están por encima de él. en el escalafón de mejores anotadores o más prolíferos en lo que es la NBA. Jay Morant fue el mejor anotador por Memphis y anotó 40 puntos. Eso fue una cosa, pero no pudo su equipo ganar. Esta noche, rapidito, Boston contra Charlotte en Charlotte a las 7, que están dando ya, Milwaukee también a las 7. En Indiana a las 7:30, Detroit juega en Atlanta, también a las 7:30, hay tres juegos más. Washington en Brooklyn, Orlando en Miami, es el que tenemos esta noche. Como Pepe dijo, los Bulls de Chicago jugarán en Toronto ya a las 8. Y tenemos que Cleveland jugará en Denver, allá arriba de la loma, a las 9. Y finalmente el equipo de Portland, los tres veces, jugarán en Los Ángeles a las 10:30 de la noche, allá en el oeste. Ok, creo que tenemos más.
Ahí tenemos la musiquita, eso significa que está aquí la primera media hora de Arturo y Sin Guantes. No se preocupen, después de estos mensajes, continuamos con más deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vamos a hablar sobre los cubanos que han clasificado a los dos equipos que están actualmente en la Serie Mundial 2021 por los Astros de Houston, además de lo que ya hablamos de Jordan Álvarez, el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Está el campeón de bateo de ese mismo circuito, Yulieski Gurriel. Y como si fuera poco, está Aledmys Díaz, buen utility que se puede utilizar no solamente como bateador emergente, sino que también ha sido bateador designado, ha jugado segunda base, ha jugado tercera base, hasta en los outfields. Esos son los tres cubanos que clasificaron a los Astros de Houston a la Serie Mundial. Por los Bravos de Atlanta está Guillermo Heredia, que comenzó la temporada muy bien. Es más, el segundo partido que nosotros narramos para ustedes este año, todavía con mucho frío en Chicago, fue los Bravos de Atlanta apareando a los Cachorritos. Creo que fue 12-3, algo por el estilo. Bueno, en ese partido, Guillermo Heredia conectó Grand Slam, doblete, sencillo y otro jonrón. Impulsó 6 carreras y fue el jugador más valioso. Ya después aterrizó un poco, o lo aterrizaron, el picheo de la Liga Nacional, y no fue el mismo. Y el otro cubano que militó con los Bravos de Atlanta y le ayudó a clasificar fue Jorge Soler, adquirido de los Reales de Kansas City, que no pudo participar en el campeonato de la Liga Nacional porque dio positivo al COVID-19, pero Rafael, ya le dieron el visto bueno y todo parece indicar que lo van a agregar como bateador designado, porque recuerden que por lo menos 4 de los 7 partidos potencialmente que vamos a ver en esta Serie Mundial se van a jugar en Houston y ahí hay bateador designado. Así que Jorge Soler pinta muy bien para ese rol. ¿Qué te parece?
Bien, y lo hizo muy bien en el tiempo que jugó ahora en esta última serie. ¿Okay? Así que yo creo, es más, yo lo veo con más entusiasmo que cuando jugaba en Kansas City. Y eso es importante. Es importante porque está en un club, parece que le simpatiza, y lo veo con otra actitud en todos los sentidos. Era un tipo medio taciturno, como estaba en el otro equipo. Aquí yo lo veo muerto la risa. Y como metió el tubey ese el otro día, llegó lo más alegre a segunda. Antes yo no le voy a hacer eso. Batió una cantidad de jonrones, pero venía con la cabeza agachada. No lo veía muy entusiasmado, a pesar de haber ganado un año en el campeonato de jonrones.
Sí. Bueno, él se disculpó, y el béisbol de las Grandes Ligas publicó su disculpa a sus compañeros, porque él sabe que se tuvo que haber cuidado mucho más en el tema del COVID-19, y él se disculpó por ese fallo garrafal, y no pudo jugar en el campeonato de la Liga Nacional porque dio positivo al COVID, lo tuvieron que dejar fuera de la lista. Y el jueves, okay, lo añadieron al roster, en la palabra que estoy buscando, se me escapó, pero básicamente le dieron el visto bueno para que juegue. Y ahora están, claro, el roster oficial, yo lo busqué hoy, todavía no había salido. No tienen que entregarlo hasta mañana. Pero a mí se me hace que sí, Jorge Soler va a estar entre los 26 peloteros de la Serie Mundial. Así que vamos a ver qué pasa. De una manera u otra deberíamos de ver a por lo menos 4, quizás 5 cubanos en esta Serie Mundial participar. Y todo arranca mañana a las 8:08 de la noche es el primer lanzamiento, y sabemos que como es bajo techo, por lo menos mañana y el miércoles, esos partidos no se van a posponer, al menos que tengamos un apagón. Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Hoy es lunes y eso significa solamente una cosa: el fútbol americano, la NFL. Se le ponen los pelos de punta a Richie Pérez López al poner esta musiquita de la NFL, el fútbol americano. Rafael, ¿qué está pasando con tus Dolphins?
Bueno, el caso de los Dolphins ya se va haciendo una costumbre, que tú busques en los resultados por cuánto perdieron los Dolphins esta jornada.
¿Okay? 2 punticos.
Sí, yo sé, están acercándose un día a un triunfo. Hemos hablado esto muchas veces. En los equipos de fútbol hay un individuo que es el individuo que cualquier deporte de equipo tiene siempre un hombre importante o una posición importante. Pero en el fútbol, el quarterback es un porcentaje enorme del juego. El que tenga un buen quarterback tiene un gran chance. El que no tenga buen quarterback no tiene ningún chance. Así es la cosa. Y la posición esa sí es física, como todo lo que juega en fútbol, pero más bien intelectual. ¿Okay? El equipo, bueno, la prueba de eso es el equipo de Tampa, que Tom Brady, que tiene que cogerse respiro cada 3 minutos porque ya tiene 40 y pico de años, sigue ganando. Y ayer ganaron de nuevo los Bucaneros de Tampa. ¿Okay? Ganaron abiertamente. Pero bueno, volviendo a los Dolphins, perdieron su quarterback regular, que es un muchacho buen quarterback. No quería decir que fuera una campaña vaya súper exitosa, pero sí el muchacho jugaba bien y lo tenía peleando. Él se lesionó y ahora hay unos sustitutos, ¿okay? Como tú tienes un coach tan joven como el de los Dolphins, tú tienes un sustituto, pero tú dices, bueno, este joven me va a rendir mucho. Como tienes un veterano, como el mismo caso de Brady, tienes uno que se desenvuelva un poquito mejor, porque es probable que lo tengas que usar, aunque no haya lesión ni nada, por una cuestión de cansancio. Bueno, este muchacho no lo está haciendo nada bien, ¿okay? Es que está ahora. Pero, como tú dices, estamos ante la temporada a bombo y platillo, como casi siempre es de que los Dolphins. Teníamos a Flores, este nuevo coach, que está hace poco tiempo con los Dolphins. Tenemos este quarterback, de una cosa. Este año sí, este año vamos a competir, ¿okay? Como éramos antes. Bueno, como éramos antes, no ha existido más, ¿okay? El coach este, bueno, yo tengo que confesarla, ayer yo no vi el juego ni de los Dolphins ni ninguno, yo no estaba en condiciones de ver nada ayer, pero lo viste actuar, no lo veo con ninguna jugada que tú puedas decir, mira, está bien esto, mira, esta estrategia. Lo veo como un coach que sabe más o menos, sabe su trabajo y le da el Flores este, que es creo que hijo nieto hondureño, por eso es que tiene el nombre de Flores. Pero no veo que sea un quarterback, te digo, perdón, un coach de primera línea. Y usted no tiene un coach de primera línea y un quarterback de primera línea que está en condiciones, usted no tiene chance de ganar en esa liga, ¿okay? Y ellos han ganado un juego, Pepe, de todos los juegos.
Pero mira, qué mala suerte, Rafael. ¿Quién hoy en día, quién pierde un partido de fútbol americano por dos punticos? No existe.
Sí, pero...
Bueno, ya han perdido por 3 puntos, pero por lo menos, bueno, eso es un gol de campo. Cualquiera puede perder por 3 puntos.
Sí.
Pero tú sabes la combinación de cosas que tienen que ocurrir para que tú pierdas un partido de fútbol americano por dos punticos.
Por un safety. No, bueno, es lo mismo que ganar un partido por dos puntos. Yo te veo muy raro, muy raro. Yo no me acuerdo cuando había otro juego así. Lo que hemos dicho siempre, el equipo perdedor sale a perder, ¿okay? Y si no tiene otra forma, pierde por dos puntos. Pero están peleados con el triunfo. Y como le digo, el quarterback es el individuo que no solo guía y que tiene que saber, porque cuando está en el campo es el que tiene que decidir, sino tienen que entusiasmar a los otros. Es un equipo físico totalmente, que cuando la pelota camina, tú sabes que tienes que ir para adelante como sea, ¿okay? Y en muchas de las jugadas sacan un tipo, o entre dos o en camilla, porque los choques son tremendos entre una gente con una fortaleza tremenda. Y si tú no inspiras a tu gente, nadie hace eso así.
Así es.
Es un juego de jugar con mala gana.
Bueno, Mr. Rafa, me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que pasar a nuestra última sección del día. Damas y caballeros, esta es justamente la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing.
We are the sultans.
Damas y caballeros, un aplauso para Raúl Red Sox, que va a hablar con nosotros esta noche. Yo sé que él no está muy contento, que digamos, qué diferencia una semana a otra. De cualquier manera, un aplauso para Raúl Red Sox, que estás al aire en vivo.
Buenas tardes para ti, Pepe, para Rafael y para todo el colectivo de realización del programa Duro y Sin Guantes y para nuestros queridos oyentes. Feliz, bueno, no estoy, pero tampoco estoy extremadamente triste. Seamos objetivos, el equipo de Boston hizo mucho más de lo que se podría esperar en esta temporada. La verdad es que una vez en la posición en la que estuvimos con dos victorias sobre Houston, la llegada a la Serie Mundial parecía realizable. Pero bueno, sucedieron ciertas cosas que, bueno, son parte del béisbol. Y el equipo cayó con las botas puestas, pero cayó contra Houston, un gran equipo. Yo realmente creo que Houston tuvo una mejor temporada incluso que los Boston Red Sox. Y la verdad es que me sorprendió mucho cómo le entró Boston a Houston en esos tres primeros partidos.
Bueno, justamente hace una semana, el lunes pasado, cuando las cosas pintaban bien para los Medias Rojas, que estaban arriba en la serie, 2-1, estaban empatados 1-1, sí. Más de uno pensó que con el flojo picheo, por lo menos en papel, nadie sabía que Valdés, el dominicano, iba a lanzar una obra de arte contra Boston. Que por lo menos en papel, el picheo estaba bastante flojo para los Astros de Houston. Pero yo me acuerdo haberle dicho, no fue a ti, sino que le dije a Omar Tigres, acuérdate que los Astros no ganan con picheo, ganan con bateo. Es uno de los pocos clubes hoy en día en la pelota que ganan con bateo. Y eso fue justamente lo que ocurrió con la madera. Y, o sea, por supuesto que no le estoy restando nada al desempeño de Framber y al de García, que los dos lanzaron muy bien. Pero ve acá, ¿quién va a frenar ese picheo? Siempre se ha dicho, el buen picheo le gana al buen bateo. No necesariamente. Los Bravos de Atlanta tuvieron durante 10 años la mejor rotación de picheo del mundo. Y solo ganaron una Serie Mundial.
Sí, correcto. Desde que yo tengo mucha razón, lo que tenían los cuatro jinetes de los Orioles, el Baltimore, y la de Atlanta eran las mejores rotaciones que yo he visto. Es la primera porque eran cuatro, yo creo que era mejor. Pero ese trío de Small, Glavin, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama el otro?
Maddux.
Sí. Era una cosa tremenda, ¿ok?
Pero es que también, Rafael, el cuádruple del Baltimore, ¿cuántas series mundiales ganaron?
Bueno, tampoco ganaron tantas.
Ganaron una contra los Rojos de Cincinnati en el 70.
Sí.
Y no estaban esos cuatro, estaban solamente dos.
No,
ahí
sé,
estaba Mike Cuellar.
Pero hicieron un buen papel siempre y esa gente trabajaron muy bien. Y evidentemente tenía un cuarteto de pitchers muy bueno. El caso de Atlanta, como hemos hablado tantas veces, Atlanta gana una cantidad de series para casi llegar a la Serie Mundial y no llegaba, pero estamos hablando que ellos ganaron, no sé si fueron 16 años, ganaron su división para empezar y no llegaron ahí nunca, ahí ese es el techo de ellos y de ahí no llegaban, ¿okay? Y ahora yo no creo que nadie así decía, bueno, tremendo equipo tiene Atlanta, eso lo decimos todo el mundo, pero sí, tremendo equipo para Atlanta, pero no era un favorito para llegar a la Serie Mundial, ni mucho menos, ¿ok? Houston sí, Houston, aparte de la bobería del latón que le dan palo, son buenos, ellos no necesitan el latón, ni creo que lo necesitaron para ganar, pero eso va a caer el resto de la vida. Y pero un equipo que está armado hace rato para ganar y están acostumbrados a eso. Ellos han perdido unos jugadores, adquirido otros, pero sigue el grupo, vamos a decir, el núcleo del equipo sigue y la filosofía sigue también igual. ¿Okay?
Yo quiero felicitar a Raúl Red Sox porque una conversación por el increíble desempeño de su equipo, los Medias Rojas de Boston, porque yo me acuerdo cuando hablamos en marzo, a finales de marzo, que yo le pregunté en este mismo programa, Raúl, ¿qué tú esperas de tu equipo este año? Y él me dijo, chico, vamos a tener suerte si vamos a los playoffs, pero no creo que a lo mejor no lleguemos muy lejos si es que clasificamos a la postemporada. Y mira, estuvieron a dos victorias de la Serie Mundial.
Sí, señor.
Sí, nos dieron muchísimas emociones, la verdad. Nos dieron muchísimas emociones y es agradecer el trabajo que hicieron los Boston Red Sox este año. Lo que decía Rafa, sí, en la época de Bobby Cox, 17 temporadas creo que fueron los que las que los Bravos de Atlanta estuvieron ahí ganando esa división. Y la verdad es que con los Bravos me sucede una cosa. John Small es locutor, es narrador de ahí de Fox Sports, creo. Nos tiene tremendo odio a los fanáticos de Boston Red Sox. Cada vez que hay un comentario de John Small contra Boston, sí. Digo, bueno, pues vámonos a Houston, porque si este hombre que era Atlanta nos tira así...
Sí, eso es cierto. Pero bueno, lo que estamos diciendo no era nosotros lo que estamos comentando, que Boston no iba a ningún lugar. La mayoría de los cronistas nacionales en Estados Unidos pensaban que no tenía chance ni de hacer buen papel, eso al principio. Tan es así que salió la cosa después de unas cuantas semanas. Hemos visto que las medias rojas no son tan malas, ni los Yankees son tan buenos. Y al final, eso fue así. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Okay?
Sí, discutible. Y lo otro es que nosotros le ganamos en el playoff al equipo que más victorias obtuvo en la serie, en la Liga Americana. Eso es muy significativo. Yo estaba muy contento. Te puedo decir que no estoy feliz completamente porque me hubiese gustado haber llegado a la Serie Mundial y pelear allí. Pero contento y vaya, orgulloso del desempeño del equipo, sí puedo estar. La única crítica que le tengo a Cora en los últimos tres partidos fue que, observando que el equipo estaba en un slump, se mantuvo aferrado a esa alineación. Es verdad que tú puedes esperar que despierten, pero no tienes mucho tiempo, tienes solamente tres partidos. Y el equipo cayó en un slump tremendo, solamente nueve hits en los últimos tres partidos. Así no se puede ganar la pelota.
Naturalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Él es un tremendo manche. Una de las grandes razones que el Boston hizo lo que hizo este año fue por Alex Cora. Pero él es un tipo enamorado de ciertas cosas que él hace. Y él tenía esa alineación y dijo, con esta voy a ganar. Y no fue así, como tú dices. Llegó un momento que cayó un slump y eso es contagioso, como hemos visto mil veces. Que llega y a lo mejor el mejor jugador, el mejor bateador, cae un slump y atraban todos los otros. ¿Okay?
Sí.
O sea que la parte anímica es muy importante en todos los deportes.
En el partido que pierde Boston, que era para mí clave, el partido clave de la serie fue realmente el cuarto partido. En ese cuarto partido, si Boston llega a poner la serie 3-1 a su favor, no creo que Houston hubiese podido remontar y ganar la serie. En ese partido, cuando Boston está ganando en el octavo inning, que le empatan a Whitlow con cuadrangular de Altuve, en el noveno episodio trae a Eovaldi, pero no trajo al catcher que le quechea generalmente, que es tiene un apellido bastante difícil, creo que es Plawecki, algo así parecido. Este catcher es el que le quechea a Eovaldi generalmente y mantuvo a Vázquez. Entonces, otra crítica que también le tengo es que con el juego todavía cerrado, Houston ganando por una llave, han remontado en el partido, trae con las bases llenas a Martín Pérez. A Martín Pérez le han dado una entrada a palo tremenda. Martín Pérez, de lo peor que tiene en el bullpen Boston es Martín Pérez. Es como dar el juego por perdido antes de perderlo. Entonces, con tantos brazos que lo habían hecho bien con anterioridad, no trae a otro pitcher. Yo hubiese traído a Sawamura, hubiese traído a cualquier otro que han tenido un buen desempeño, que no ha sido así de Martín Pérez.
Sí. Martín Pérez era abridor y fue, como dicen aquí, de More, fue trabajado a hacer un relevo, pero tampoco un relevo importante.
Sí. Pero tampoco hablaste del strike 3 cantado que nunca fue, que hubiera dejado un juego empatado.
Ni hablar de eso, eso es tremendo. Tremendo. La verdad es que cada día le tengo más amor a la tecnología. Hay que poner la máquina ahí detrás. La verdad es que acabó con nosotros eso.
No, sí, este ciudad que es cubano, es Lázaro Díaz, dicen las Dayas, ¿no? Es Lázaro Díaz. El Lázaro Díaz es un individuo que le está haciendo una promoción a poner una computadora para que cante la bola y los strikes. O sea, el mejor defensor que hay de la tecnología de contar las bolas y los strikes en el béisbol se llama Lázaro Díaz, porque es lo que saca todo el mundo. Sí, pero mira esta cosa. Y eso de Ovaldi fue criminal, porque es un strike totalmente claro, ¿ok? Y este tipo canta, yo creo que estaba mirando para otro lado, o simplemente no es bueno, ¿ok? 21 veces se equivocó, no porque lo digamos nosotros y no lo contamos nosotros, porque salió en toda esa gente que llevan todas las estadísticas. Dijeron 21 equivocaciones en el juego y muchas otras dudosas. O sea que vamos a ver, podría ir de un lado o del otro. Pero hubo 21 claras, oye.
Dos clarísimas en ese mismo inning, además del strike 3 cantado que no fue. Las Díaz masacró a Ledvis Díaz con un strike que estuvo por lo menos 15 pulgadas afuera. Y luego José Altuve, claro, no fueron strike 3, pero fueron strikes. Y luego José Altuve también con un slider que estuvo un pie y medio afuera, también se lo cantaron.
Sí. No, y esto, wow. Esto del strike de Ovaldi, la gente dice, bueno, no, pero abrió la compuerta. Y en cierta
forma. Sí, cómo no.
Esta forma es que este muchacho estaba con un berrinche en el bolso, pues sabía que le habían robado eso, ¿ok? Y eso lo sacó de su paso, que es lógico. El pinche, yo siempre he dicho, es como un Ferrari, camina perfecto a no ser que le caiga una basurita en el motor y ya se echó a perder. Entonces, él dio patada en el piso, ¿ok? Se dio con el guante en el muslo, se viró de espalda, o sea, simplemente tenía un berrinche ahí. Lo que yo no sé es cómo no fueron a calmarlo, oye.
Exactamente.
Entonces, ¿de acuerdo? Ese es el momento que el coach tiene que ir, sí, y decir, no te pongas así, era strike, ¿ok? Igualito que Santa Eter, le vas a pichar al próximo y ya, ¿ok? Sí. No, el hombre se quedó fuera completamente molesto y ahí le cayeron a palo.
Último minuto para Raúl Red Sox.
Bueno, nada, contento por esta temporada que hemos compartido aquí en el programa, que ha sido un placer para mí, tremendo, compartirlo con amigos como ustedes que han seguido el béisbol de las Grandes Ligas y otros tantos deportes. Esperemos que la próxima temporada sea así de excitante y que nos den tantos momentos bonitos y que, bueno, todavía queda nuestra Serie Mundial y esa la vamos a estar siguiendo desde Cuba.
Así me gustaría que terminaran todos los programas. Mañana, en vivo y en directo, a las 8 p.m., con lujo de detalle, el primer juego de la Serie Mundial 2021, por esta su emisora favorita, Radio Martí, desde el principio hasta el final, ya sean 4, ya sean 7 partidos, jugada por jugada, no se pierdan ni un solo inning de la Serie Mundial 2021. Así que, Raúl Red Sox, así me gusta que termines el programa. Yo sé que vas a estar escuchando. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí al duro y sin guantes. Yo regreso a las 10:25 para contarles qué está pasando en el mundo del baloncesto profesional de la NBA y otros deportes. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, en nombre de Raúl Red Sox, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.